Deportes. Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
A golpe de martes, cuando son las 3:30 de hoy, que es 28 de noviembre de 2023, os damos la bienvenida y levantamos la persiana de nuestro tiempo para Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra, que como cada día os va a acompañar hasta las 4 de la tarde. Quería empezar el programa de hoy haciendo una reflexión en voz alta. Quizá reconozco que los medios de comunicación principalmente estamos insistiendo demasiado en este tema en las últimas semanas, pero creo que también la ocasión lo merece. Sinceramente pienso, soy de los que creo, que el colectivo arbitral necesita una catarsis urgente, porque lo que está pasando en lo que llevamos de temporada es especialmente grave. La polémica ha existido siempre en el mundo del fútbol. Lo preocupante es que después de la llegada del vídeo arbitraje, que en principio llegaba para solucionar aquellos conflictos más graves, más allá del tema del fuera de juego semiautomático, que siguen insistiendo las instituciones del fútbol que quieren ponerlo en marcha cuanto antes, la realidad nos está demostrando que lo único que ha conseguido el VAR es mantener la misma polémica o incluso aumentarla, hacerla todavía mayor después de que termina cada una de las jornadas. Ya no voy a irme mucho más lejos del Campeonato Nacional de Liga en el fútbol profesional, en primera y en segunda división. Recurrente lo que le está pasando al Celta en lo que llevamos de temporada. Os hemos dado cuenta en este espacio, en este tiempo de radio, durante muchas semanas, por desgracia ya, con muchas decisiones arbitrales, con una casi imposible justificación, por más que lo haya intentado el responsable del Comité Técnico de Árbitros, Luis Medina Cantalejo, pero es que lo que ha pasado este fin de semana, por ejemplo, a un equipo hermano, a otro equipo gallego, como el Racing de Ferrol, es para echarse a temblar. Y sí, ya sé que hay una nueva circular de esta temporada en la que se le ha comunicado al colectivo arbitral, a los árbitros, que todo intento de derribar o echar mano o echar abajo a un futbolista del equipo rival dentro del área siendo el último futbolista, bla, 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 bla. Lo único que han conseguido es desnaturalizar el mundo del fútbol. Ya nadie sabe cuándo una mano es natural o no es natural, cuándo, por lo tanto, es penalti o no es penalti, cuándo tiene que entrar a intervenir o no debe hacerlo el VAR, y eso ha generado, insisto, que cada vez la polémica sea mayor. Y lo peor de todo es que el propio colectivo, en vez de hacer algo de autocrítica, una reflexión en voz alta de forma pública para decir quizá las cosas no van por los derroteros correctos, lo único que han hecho ha sido precisamente lo contrario. Decir aquello de qué guapos somos, qué bien vestidos vamos, y lo cierto es que somos los más guapos de la discoteca. La cosa pinta bastante mal, la cosa pinta bastante fea. Yo procuro no ser demasiado amigo de buscar complots ni teorías de la conspiración, pero lo cierto es que alguien de puertas para adentro tiene que hacer una reflexión con cierta urgencia, porque es especialmente grave lo que está pasando en la competición, desde que arrancó esta competición 23-24, de la que apenas llevamos un puñado de jornadas. Ojalá la cosa mejore por el bien de todos. Y si a eso le sumamos las denuncias por parte de los futbolistas, esta mañana, sin ir más lejos, lo ha hecho Sergio Ramos, quejándose de que haya algunos árbitros, como por ejemplo el caso de Ortiz Arias, que habla con cierto menosprecio hacia los profesionales, pues entonces ya es para echarse a temblar. Entonces sí que la cosa pasa a ser especialmente preocupante. Ojalá toda esta tendencia cambie lo antes posible y dejemos de hablar de los árbitros y empecemos a hablar de lo que realmente queremos hablar. Los aficionados y los medios de comunicación, por lo menos yo, por lo menos nosotros, que es simplemente de que la pelota eche a rodar, de que veamos buen fútbol, buen espectáculo y que los árbitros no sean más que una parte más de este espectáculo, que no sean los principales protagonistas. Con esta reflexión en voz alta queríamos arrancar nuestro Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra, con Rodrigo Rodríguez y con Tonecho Vilera, que se encargan del control de sonido, con Álvaro Lorenzo y con el saludo de quien os habla. Yo soy Santi Peón. Vamos a hablar del Celta, de la revolución en el Consejo de Administración, tenemos mucho balonmano, tenemos fútbol sala, con todo ello vamos desde ya y hasta las 4 arrancamos con el deporte de las Rías Baixas.
Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
Escucho COPE todas las mañanas yendo al trabajo en el coche.
Yo me pongo la COPE cuando voy a correr, la llevo en los cascos.
La verdad que COPE me aporta información, datos, entretenimiento.
COPE me da mucha compañía.
COPE, la radio en la que crees.
Ese sentir de los aficionados se tiene que hacer notar en el verde, dentro del terreno de juego, en el siguiente partido que tiene el Celta, que no es un partido cualquiera, es verdad que todavía es más o menos pronto, que hay evidentemente tiempo para mejorar, para conseguir los puntos necesarios para salvarse, pero podremos seguir hablando de esa tendencia positiva después de haber cosechado ese empate, ese buen punto en Mestalla frente al Valencia, siempre y cuando se sumen los tres que va a haber en juego el próximo lunes a las 9 de la noche en Balaídos en ese partido. Que sí, insisto, es pronto, pero se ha convertido por méritos propios, así lo han querido unos y otros, en una auténtica final para Celta y para Cádiz. Álvaro Lorenzo, buenas tardes.
Muy buenas, Santi.
Lo que tiene que ver con el Celta, en lo puramente deportivo, segundo y último día de descanso para ya empezar a pensar sí o sí en ese partido frente al conjunto amarillo.
Sí, mañana ya activa Rafa Benítez, su cuerpo técnico y sus jugadores el modo Cádiz, con 5 entrenamientos de miércoles a domingo a partir de las 11 de la mañana. Hoy era el último día de descanso, recordemos, el equipo jugó el sábado, el domingo tuvo entrenamiento de recuperación. Lleva ya descansando 2 días y a partir de mañana pensar en lo que es ya una final, porque hay que empezar a calificarlos así el partido ante el Cádiz en Balaídos.
Me gusta eso de activar el modo Cádiz. Con tu permiso me lo voy a hacer propio. Yago Aspas, que ha ingresado, muchos ya más o menos lo podíamos intuir, parece que eso incluso ha llegado a la meseta. Álvaro, Yago Aspas ha ingresado en el Salón de la Fama de la Liga de Fútbol Profesional.
Sí, en ese Museo de Legends Fútbol que se puede visitar en Madrid con Marcelo Ordaz a la cabeza. Bueno, ha entregado Yago Aspas su camiseta, sus botas, para que estén en ese Museo de las Leyendas de la Liga, en ese Hall of Fame. Lo bueno es hacerlo mientras todavía estás en activo.
Desde luego, porque me gusta el comentario. Somos muy dados a hacer homenajes cuando la gente ya no está, cuando la gente falta. No quiero yo pedir un homenaje, ni mucho menos para Yago Aspas, que de momento estoy convencido de que tiene mucho fútbol por brindarnos a todos. Pero está bien que a la gente se le reconozcan sus méritos, en el ámbito que sean, cuando estamos vivos. Porque después, por desgracia, cuando ya no estamos aquí, pues hombre, está muy bien y son muy emotivos, pero lo suyo es dárselo a la gente cuando lo puede disfrutar, cuando están en vida. Dicho lo cual, cierro paréntesis, seguimos hablando de un Yago Aspas que es uno de los que está apercibido con 4 amarillas y que corre riesgo de suspensión, habida cuenta de lo mucho e importante que le queda al Celta hasta final de este 2023.
Sí, todos sabemos lo caro que le sale a veces a Yago, lo impulsivo que es, cómo vive los partidos, y ahora mismo está ya con 4 amarillas, junto a Ney Núñez, esto es más normal siendo un central, y en riesgo, ¿no?, de perderse algún partido. Dos jugadores que están siendo capitales, titulares indiscutibles para Rafa Benítez, y no hay más que mirar el calendario y todo lo que se juega al Celta, aunque ahora mismo no puede desechar ningún partido, después de durante el Cádiz y con la Copa de por medio ante el Sestao, tiene que viajar a Vallecas, recibir al Granada, otro rival directo, directísimo, y viajar a Villarreal, todo eso en lo que queda del 2023, con lo cual, bueno, habrá que estar muy pendientes y regular muy bien esas tarjetas en los jugadores de Celta percibido.
El Granada, que además estrena nuevo entrenador, lo va a estrenar, más concretamente el próximo fin de semana, con la llegada del uruguayo, el Cacique Medina, que es el nuevo técnico que se hace cargo del banquillo nazarí después de la destitución de Paco López. Hablando de temas puramente institucionales, estos días está aprovechando Carlos Mourinho, que ha estado de viaje por temas personales, ha regresado a la ciudad, ha regresado a Vigo, y está aprovechando para despedirse de su entorno en clave celeste más cercano.
Sí, aunque ya hace muchos meses que sabíamos que Mourinho se iba a despedir como presidente del Celta, bueno, ahora ya son sus últimos días, sus últimas 2 semanas antes de esa junta de accionistas. Y como dices, se está despidiendo. Hizo una comida en el día de ayer con su círculo más cercano, con sus consejeros, que además, al igual que Carlos Mourinho, no van a continuar en el club, porque había esa duda de si Ricardo Barros iba a seguir en ese nuevo consejo de administración, pero ya se ha despejado, con lo cual, bueno, Mourinho y sus consejeros aprovecharon ya para esa comida. Mourinho también se está despidiendo de trabajadores del club. Bueno, está haciendo, digamos, esa gira de despedida de un presidente que lleva ya 17 años en el cargo.
17 años, lo cierto es que pueden cambiar las cosas. Faltan 2 semanas para que se haga de forma oficial, en ese acto que va a tener lugar, digámoslo así, de manera simbólica, con la celebración de la Junta General de Accionistas el próximo día 12 de diciembre en el Salón Regio de la sede del Real Club Celta, en el centro de la ciudad. digamos que ahí va a tener lugar ese acto simbólico oficial del cambio de testigo de Carlos Mourinho a su hija, a Marianne. Pero lo que no es menos cierto es que Carlos Mourinho al final, insisto, quedan todavía 2 semanas y la vida nos puede sorprender, pero se va a marchar igual que llegó, igual que ha sido su paso por el Celta durante estos, como decía Álvaro, 17 años al frente de la entidad olívica. Está claro que, o por lo menos esa es mi opinión, me puedo evidentemente equivocar, creo que cuando uno, y tendremos tiempo de hacerlo las próximas semanas, cuando uno hace balance de la gestión de Carlos Mourinho al frente del Celta, hay que separar dos vertientes. La económica, en la que creo que no se le pueden poner demasiados peros, quizá uno, el de ser demasiado amarrategui, el no coger y decir con la bonanza económica o con una situación económica buena, positiva y con cero deuda por parte del club, de no haber apostado por fichajes de más relumbrón, por otros nombres en los banquillos o en el banquillo, que lo único que ha supuesto es que el equipo ha estado peleando durante muchas temporadas en estos últimos años por evitar el descenso prácticamente con la lengua fuera. Y la otra gran vertiente, sin duda, es la deportiva, donde sí hay un tema que es importante, no es baladí, el hecho de haber conseguido que el Celta, que el club que ha presidido estos últimos 17 años durante muchas campañas haya conseguido estar de forma continuada en primera división, pero no es menos cierto que al equipo le ha faltado dar un salto de calidad, que no ha llegado a excepción de esa fantástica temporada 16-17 en la que, recuerdo, el Celta de la mano de Eduardo Berizzo y con una plantilla pues que quizá algunos pondríamos en duda, yo el primero, por algunos de los nombres propios, fue capaz de alcanzar aquella fantástica semifinal de la UEFA Europa League en Old Trafford frente al Manchester United, y también recuerdo esa temporada se alcanzaron las semifinales de la Copa del Rey, en las que el Celta cayó eliminado frente al Deportivo Alavés. Todo esto lo digo porque al final Carlos Mourinho no tiene pinta de que vaya a conceder una rueda de prensa ni se vaya a poner a disposición de los medios de comunicación. Por eso digo, durante 17 años prácticamente que ha pasado por el club como un fantasma. No se sabe mucho de él, no se sabe cómo está, y de todo lo que nos vamos enterando, lo que vamos sabiendo, es prácticamente que a cuentagotas, insisto, en el que es el presidente que más años ha estado dirigiendo el Consejo de Administración del Real Club Celta. Pero casi podemos decir que Mourinho es ya pasado, empieza poco a poco, Álvaro, aunque faltan por conocer todos los nombres, a tomar forma el que va a ser el nuevo Consejo de Administración que presida su hija María Mourinho.
Con dos titulares va a ser una renovación total, es decir, no va a continuar, como decíamos, ningún consejero, y una renovación generacional. María Mourinho va a bajar esa media de edad, gente más de su generación, bueno, para obviamente rodearse de un equipo con el que ella esté contenta. Por ahora sabemos que va a haber 3 mujeres, contando a la propia María, y 4 hombres en ese consejo, pero no han empezado a sonar todavía, o no han empezado a salir los nombres de ese consejo que poco a poco iremos conociendo.
Aunque desde el club no se ha dicho nada al respecto, me consta de forma fehaciente que hay, quizá no todos, pero sí hay algunos consejeros que por cuestión de edad no tendrían ningún problema en continuar al frente de ocupar su posición, su puesto de relevancia, de importancia y de cierto protagonismo dentro del Consejo de Administración del Real Club Celta, pero que muchos de ellos consideran que ha llegado el momento, con María Mourinho a la cabeza, de hacer un cambio generacional, sin más. Muchas veces pensamos, es que son muy mayores, se tienen que ir. Tienen todo el respeto también la gente mayor, más que nada porque nuestros mayores son sabiduría y a veces nos falta un poquito de tacto también para respetar este tipo de cosas. Evidentemente van a ser 2 semanas muy intensas, como es lógico en lo deportivo, ya lo hemos dicho, y también en lo institucional, con todos los cambios que se están produciendo y que se avecinan en Casa Celta de aquí a final de 2023.
Equipo.
Amigos.
Gol.
Vibrar.
Sentimiento.
Risas.
Épico.
Inconfundible.
En 30 segundos no podemos resumirte lo que se siente en las horas más calientes de la radio.
¡Uy, Manolo!
Por eso, es mejor que lo escuches. Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
¡Tiempo de juego!
Los fines de semana en COPE son Tiempo de Juego.
Podría ser esta música más de jueves o de viernes, o de juernes, como dicen ahora los jóvenes o los modernos, entre los cuales no me incluyo, por circunstancias que no vienen al caso, pero lo cierto es que estamos a martes y también nos gusta. Vamos a analizar la noticia que patrocina la buena gente de Viajes Interrías. Vamos a hablar del combinado nacional absoluto femenino, que va a ser noticia durante toda esta semana, porque la selección femenina ya está concentrada, de momento está entrenando en la Ciudad Deportiva de Las Rozas, en la Comunidad de Madrid, y que va a viajar el jueves a Galicia para concentrarse ya en la comunidad antes del partido que tiene, recuerdo, el viernes, partido de la Liga de Naciones frente a Italia en Pasarón a las 9:30 de la noche. La selección se va a hospedar en San Senxo, pero ¿qué otras cosas tenemos que contar del viaje de la selección que dirige Montse Tomé a tierras gallegas?
Anda. Bueno, una selección española que está concentrada ya en Las Rozas, de hecho va a entrenar esta tarde y mañana por la mañana. El jueves ya viajará hacia Galicia, aterrizaje en el aeropuerto de Peinador en Vigo y viaje corto en autobús hacia San Senxo. San Senxo, vamos a insistir.
No San Genjo, como pone. Esto lo decimos porque es público, está en la nota de prensa de la Federación Española de Fútbol. Hombre, el siglo en el que estamos, 2023, poner San Genjo, pues no solo es de ser muy torpe, sino que además roza la falta de respeto. Es San Senxo. Yo entiendo que en la meseta es difícil de decir, por una cuestión evidente, y no me estoy mofando de nadie, Dios me libre. Pero por lo menos escrito no nos cuesta nada.
Pues decía yo que se van a quedar, se hospedarán en San Senxo a las 4 de la tarde del jueves, rueda de prensa de la selección española, de Montse Tomé, de una jugadora previa al partido. A las 5 de la tarde, y esto es quizá lo que más le interese sobre todo a la afición, ese entrenamiento a puertas abiertas, le interesará a los que vayan al partido y las que no hayan podido coger entrada para ese duelo. Y para el viernes ya el partido a las 9:30, el equipo se va inmediatamente después del encuentro ya rumbo a Madrid, porque hay todavía otro partido en Málaga.
Quien no va a estar en Pontevedra, por desgracia, es Alexia Putellas.
Se hablaba de la posibilidad de ver en Pasarón dos balones de oro sobre el verde, pues no va a ser posible porque Alexia Putellas se ha tenido que retirar de la concentración de la selección. Ya estaba pactado entre Barcelona, jugadora, y selección española por las molestias en su rodilla operada. La que sí parece que va a estar va a ser Irene Paredes, que no jugó con el Barcelona ni en Champions ni el Clásico ante el Real Madrid, también por molestias físicas, pero parece que son de menos gravedad y va a poder jugar con España.
Ahí estamos, se dice pronto, pero la selección española femenina que juega en Pontevedra, en Pasarón, este próximo viernes, que levanta pasiones entre el público, sobre todo entre las más jóvenes, de la mano de Viajes Interrías.
Viajes Interrías patrocina la información deportiva. Viajes Interrías, líderes en el mercado de circuitos culturales por la península y especialistas en grupos a medida. Ven a conocer todos los rincones de España, Portugal y Andorra con nosotros, con la mayor comodidad y con el servicio de guías experimentados y los mejores hoteles. Consulta tu agencia de viajes.
Y para terminar con el mundo del fútbol, Álvaro, dos apuntes. En cuanto a la Copa del Rey, que se disputa la próxima semana, el Valencia ha puesto a la venta las entradas para el partido en Alomba.
Sí, para ese partido que se va a jugar el 5 de diciembre, víspera de festivo, 40 euros son lo que cuestan las entradas para el público visitante. Hoy la podrán comprar los socios, para mañana ya se abren para el público en general, dos por persona. Bueno, veremos, seguro que hay alguna representación que sea pequeña del Valencia en Alomba.
Y el Corusio puso precio a las entradas para el derbi ante el Obrense Club de Fútbol.
Sí, partido que se va a jugar el sábado a las 5 menos cuarto en Obao ante el líder de la Segunda Federación, un fin de semana de derbis en esta categoría, porque el Pontevedra también se va a medir en Pasarón al Compostela. Los socios del Corusio podrán entrar, obviamente, con su carné. Los menores de 14 años lo podrán hacer gratis y el público en general tendrá que pagar 15 euros. Seguro que hay buen desplazamiento, además de la afición del Obrense.
48 minutos por encima de las 3. Seguimos en Sintonía COPE. Reconozco que estoy preocupado porque algo se me escapa, estoy convencido, pero no puedo negar que algo raro está sucediendo en el pabellón de Asangriña, en Aguarda. Por descontado, vaya por delante, además no es que lo diga ahora, no es nuevo, la afición del Guardés es una de las más respetadas de España y eso es algo, que la afición miñota se ha ganado a pulso, pero se están repitiendo algunos comportamientos que han obligado al club, Álvaro, a emitir este comunicado.
Sí, y un comunicado que le honra, ¿eh? Porque pocos equipos lo harían. El Guardés condena y reprueba enérgicamente los insultos que se están produciendo por una minoría, hay que resaltarlo, de aficionados en los últimos partidos en Asangriña. Obviamente el club está en contra de la violencia en todas sus formas, quiere defender los balones del balonmano y le pide a la afición colaboración, ¿no?, para que estas malas acciones se saquen de los pabellones y sobre todo, ¿no?, en un club y en unos partidos a los que asisten muchos niños y niñas.
El presidente del Atlético Guardés es Jesús López. Jesús, presidente, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Jesús, ¿qué está pasando? ¿Cuál es el motivo que inspira por parte del club este comunicado?
Bueno, pues estamos viendo que, los partidos están siendo justos y muy emocionantes y, bueno, hay gente que insulta sobre todo a los árbitros y, bueno, no queremos que hay mucha gente joven en el pabellón y que escuchen estos insultos. Entonces, bueno, hemos tenido una multa por insultos a los árbitros y, bueno, pues queremos que ya no es el dinero, sino nuestros valores a nuestros niños, a nuestras niñas, que sean los correctos. O sea, el deporte no tengo que estar insultando. O sea, el árbitro es el que manda, y para bien o para mal, igual que cualquiera de nosotros, los directivos, los aficionados, nos equivocamos, bueno, hay que respetar eso. Entonces, bueno, pues no nos gusta que se insulten a la gente.
¿Son siempre los mismos? ¿Los tenéis controlados?
No va dirigido a nadie en concreto, sino en general. No tenemos que dar servicio. Además, luego el partido fue el que es autorizado, y lo que no queremos es que esa imagen que salga, al final eso sale publicado en el comité de competición y pone que por insultos al árbitro, entonces pues no nos gusta. O sea, somos un club ejemplar en el comportamiento de la afición en los partidos, entonces bueno, pues no queremos. No nombrar a nadie ni tener, pues es avisar de que no vamos a consentir y que si lo volvemos a hacer, pues tomaremos las medidas de expulsarlo del partido.
Jesús, te formulo una pregunta más porque la comunicación es regulera y no te acabamos de escuchar de todo bien. El comunicado por parte del Guardés, digámoslo así, ¿es un aviso para esos aficionados que están incumpliendo un poquito la norma cívica, la norma social normal, de que como sigan con este comportamiento puede haber medidas mayores que no sé si incluso podéis llegar a tomar?
Sí, es para esa gente que no lo hace bien y para avisar a todo el mundo que nos tenemos que comportar, nada más.
Pues solo me queda decir una cosa, bien por el Guardés, porque estas cosas hay que condenarlas de forma pública. A ver si alguno se siente identificado con este comunicado, se le suben un poquito los colores y sobre todo no vuelve a reincidir en este tipo de acontecimientos. Jesús López, presidente del Atlético Guardés, como siempre, gracias, cuídate.
Gracias, un saludo a vosotros.
Y además tenemos una noticia un poquito más positiva, que nos gusta más, aunque en este caso tiene su explicación. Este pasado fin de semana disputó su último partido, sus últimos minutos, defendiendo la camiseta del Balinox Novas, Miguel Trigo. Hola Miguel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Esto es porque cuelga las zapatillas.
Sí, sí, ahora sí, de forma definitiva.
Y la pregunta evidente que se me ocurre es ¿por qué?
Porque creo que estoy en un momento que, bueno, tengo que cambiar de aire y no puedo seguir a este nivel. No, tengo que respirar un poco más.
Entiendo que lo de respirar un poco más tiene que ver con conciliar un poquito la vida personal, el trabajo y entrenar y jugar con relativa normalidad, ¿no?
Sí, sí, todo eso, porque, bueno, cada vez con el trabajo es más complicado y ahora con la familia también. Y estamos en un punto y en una categoría que hay que dedicarle muchas horas, mucho trabajo, no es solo ir de sábado a sábado a jugar. Hay mucho trabajo previo que cada vez puedo hacerlo menos. Y siempre dije que yo, si juego, es para estar a máximo nivel. Para estar a medias, prefiero dejarlo y quedar con buena sensación.
Miguel, ¿lo dejas con pena o lo dejas siendo consciente de la situación? Que conciliar es prácticamente imposible a todos los niveles. En este país últimamente pasan estas cosas. ¿Lo dejas con pena o lo dejas con la satisfacción de decir, es que es la decisión que tenía que tomar, no me quedaba otra?
Sí, no, pena, bueno, no es la palabra. Lo dejo bien, creo que es la decisión que tenía que tomar. Si no era ahora, iba a ser dentro de un año, porque no, vaya, de esto no vivimos. Y el rendimiento cada vez es mayor. Los equipos cada vez son más profesionales, casi todos los equipos tienen jugadores 100% profesionales y nosotros pues luchamos hasta donde, bueno, yo en mi caso hasta donde pude y hasta donde di.
Ahora cuando te deje la familia, cuando te deje el trabajo, te veremos como aficionado en el pabellón de Rosal, ¿no?
Sí, sí, sin duda. Y algún día por la semana también me pasaré ahí junto a ellos a charlar con ellos un poco, pero bueno, sin la obligación de tener que ir todos los días a entrenar.
Pues Miguel, en lo que viene por delante para ti en lo personal, que disfrutes mucho, que tengas toda la suerte del mundo y gracias por lo que nos has hecho disfrutar en las pistas.
Muchas gracias a vosotros también.
Y por último, en el mundo del balonmano, por De Rosca, el programa que todas las semanas cuelga en nuestras redes sociales, nuestro compañero Luis Malvar, nuestro especialista en balonmano, se pasó el entrenador de Balonmán Cangas, Nacho Moyano.
Sí, una interesante entrevista con Nacho. Lo primero era preguntarle cuál es el nivel de preocupación con este Cangas que no acaba de arrancar, que está acostumbrado a vivir en el alambre, pero que esta temporada no está teniendo el mejor inicio posible.
Bueno, mucha ocupación, ¿no? Lo que sí que nos tiene es muy ocupados, pendientes de poder encontrar una solución. Evidentemente no es una situación agradable, a todos nos gustaría tener más puntos, sobre todo, bueno, porque hemos fallado realmente los partidos que teníamos un poco marcados en rojo, pues hemos fallado prácticamente en todos. Y bueno, evidentemente, pues la situación no es agradable y sí que nos tiene ocupados por revertirla, sabiendo que evidentemente, como dices, pues todavía queda muchísimo, una vuelta y tres partidos aún por delante. Y bueno, pues si somos capaces de hacer las cosas como las hicimos, por sin ir más lejos, en el partido de este fin de semana, pues seguramente vendrán resultados positivos y los sacaremos adelante.
Hablaba Nacho del partido de este fin de semana en el que compitieron hasta el final con Bidasoa. Había estado muy molesto después del partido ante Puerto Sagunto, tenía un enfado bastante grande, con lo cual, bueno, variedad de sensaciones las que está teniendo el entrenador Steinz.
El problema es que hemos dado más sensaciones positivas que malas si coges el conjunto total de los partidos, pero el problema es que las sensaciones negativas las hemos dado en los días señalados en rojo, ¿no? Entonces, quizás eso es un poquito lo que más preocupados y más ocupados nos tiene, y sobre todo lo que has dicho, ¿no? Un poquito más desconcertados, ¿no? Porque evidentemente no es lógico que hagas partidos muy, muy buenos como el que hicimos contra Huesca, contra Irún, contra Nava o Puente Genil fuera de casa, y que luego pues pegues petardazos como el que pegamos en Puerto Sagunto, sin ir más lejos, que evidentemente es un rival marcado en rojo y un rival directo, o el partido en casa contra Sinfín, ¿no? Que quizás son los dos puntos negros que llevamos en lo que va de temporada, sin duda ninguna.
Deportes, deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Y antes de cerrar, vamos a hablar de fútbol sala femenino con el entrenador de Marín Futsal, con Ramiro López. Hola, mister, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Estamos, mister, en una semana importante para vosotras, porque venimos, lo primero, de lograr una gran e importantísima victoria 1-6 ante Móstoles. Recuerdo, terceras clasificadas.
Sí, la verdad es que, bueno, partido que al final te sale redondo y se refleja en el marcador. La verdad, no diferente a muchos otros partidos que hemos jugado, pero sí es verdad que, bueno, hemos corregido varios errores que cometíamos en la circulación de balón atrás sobre la presión de los rivales, y hemos estado bastante más acertadas en la finalización, y eso, bueno, pues ha hecho que consiguiéramos esta victoria tan holgada y tan importante.
Además, imagino, Ramiro, que victorias es que en lo anímico, para las chicas, para la plantilla, suponen un espaldarazo importante, ¿no?
Sí, porque además es que es, ya te digo, una plantilla que trabaja muy bien, estamos trabajando con muchas ganas, la verdad no hay nada que decir en ese aspecto, y bueno, pues no estaba viendo reflejado, sí en el juego, pero no estaba viendo reflejado en los puntos, ¿no? Y eso al final, pues, evidentemente te va minando semana tras semana. Entonces, bueno, pues la verdad es que anímicamente es importante, y como dices, ¿no? Ahora viene un partido importante contra Majadahonda, y quizás ha sido el mejor momento para esta victoria.
Que no haya sorpresas, precisamente. Hace referencia al partido del fin de semana contra un Rayo Majadahonda que ocupa puesto de descenso. Hay que ganar sí o sí.
Sí, pero un Rayo Majadahonda que sí es verdad que está ahí abajo, pero le está pasando un poco como a nosotras, ¿no? Es decir, un equipo que está perdiendo los partidos, pero de muy poquito, siempre está manteniendo normalmente en los partidos, y bueno, un rival peligroso con varias jugadoras con experiencia y de categoría, y bueno, pues la verdad es que está abajo, pero lo recibimos con mucho respeto, porque sabemos que es un rival digno y importante en la categoría.
Sin duda, y con la mente puesta también en sumar los tres puntos, por la importancia ya de por sí de lo que suponen esos puntos, y además por no descolgarse. Recuerdo que ahora mismo Marín Futsal está fuera de puestos de descenso, pero que tiene una desventaja de 4 puntos con el equipo que le precede en la tabla clasificatoria. Ramiro López, entrenador de Marín Futsal, lo dicho, enhorabuena por la victoria en Móstoles de este pasado fin de semana, y que se alargue la buena dinámica el próximo, en ese partido importantísimo, casi final me atrevería a decir, frente a Rayo Majadahonda.
Muy bien, muchísimas gracias por vuestra atención. Salud.
Y antes de cerrar, vamos a hablar de uno de mis deportistas favoritos de la provincia de Pontevedra. Hablamos de vela, me refiero a mi querido Nico Rodríguez, que está en la Gold Cup, ni más ni menos que en aguas de Gran Canaria.
Sí, y con Luis Doreste, por ejemplo, como capitán de España, el bicampeón olímpico, con Chuni Bermúdez de Castro, también gallego, en la caña. Nico es el trimmer en este equipo, que está en cuartos de final, grupo con Italia, Suecia y Lituania. Ahora mismo somos segundos, hay 4 regatas, así analiza Nico el grupo.
Somos un grupo, pues, que no principio non é doado, pero ningún grupo vai ser doado ao final, todos hai moito nivel xa, pois, en este momento da competición, pero é certo que pois Lituania, que pasou todas as rondas dende o principio deste mes aquí en Gran Canaria, pois van ter pois un dominio do barco pois probablemente maior que o resto.
Desquitándose Nico Rodríguez de las fechorías de la Federación Española de Vela, que le ha privado de seguir peleando por las medallas en los próximos Juegos Olímpicos de París. ¡Qué ganas tenemos de París 2024! Gracias, Álvaro, hasta mañana.
Mañana.
Gracias a todos por estar un día más, como me gusta esta frase que hago mía, al otro lado de la radio. Volvemos mañana, como siempre, 3:30. Adiós.
Las 4, las 3 en Canarias.